Aquí comienza Preciso y Conciso. Información, entrevista y opinión con lo más relevante de la coyuntura nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés. Preciso y Conciso. Una mirada diferente.
Muchas gracias a todos por acompañarme en cada edición de Preciso y Conciso. Desde Santiago de Chile puedo llegar a todos ustedes gracias al alto auspicio de El Circo de Pastelito y Tachuela Chico. Toda la magia y entretención de un espectáculo para toda la familia. Muy pronto su nueva producción. La agencia de viajes y turismo More Tour te muestra las maravillas del norte de Chile con el mejor servicio. Aproveche sus espectaculares ofertas. Conócelas en www.moretour.cl. Y si necesitas desarrollar tu sitio web o aplicación móvil para que tu negocio o idea llegue a su máximo nivel, entonces no lo pienses más y contacta a ConstruWeb, porque son especialistas con 20 años de experiencia, soporte y asesoría personalizados. Contáctalos en www.construweb.cl.
La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés.
El 26 de julio de 2023 en la República de África Occidental de Níger se produce un golpe militar donde el presidente Mohamed Bazoum fue depuesto y se eliminaron las instituciones, se canceló la constitución y se cerraron las fronteras. Para conversar sobre este complejo escenario político, tenemos al historiador, periodista, analista internacional y podcaster al teléfono, Adriano Rivadeneira. Muchas gracias a Adriano por venir a conversar a Preciso y Conciso.
Muchas gracias a ti por la invitación. Es un verdadero placer poder conversar este tema.
Adriano, hoy la masificación de las comunicaciones nos permite prácticamente conocer en tiempo real noticias que antes tardábamos meses en conocer y de latitudes muy distantes. Pero, ¿por qué África hoy es tan gravitante en el concierto político mundial?
Digamos que África es el núcleo de los recursos que hoy se usan en el planeta. Todos los recursos naturales y químicos que se extraen de África son los elementos con los cuales nosotros jugamos PlayStation, vemos televisión, accedemos a internet con nuestros computadores. Las minas, digamos, se encuentran ahí y muchos de estos países que han, digamos, desde que empezó la pandemia hasta hoy, deflagrado en un sentido antidemocrático y han caído víctimas, si se puede decir así, de golpes de Estado militares apoyados por Rusia y por China. Digamos que los rusos, para decir la corta, los rusos han puesto a los soldados y China ha puesto la plata, ¿no? Y es muy curioso ver cómo esta deflagración sea importante para los políticos de Occidente, o sea, lo debería ser, por lo menos, lo es en los medios, y eso se agradece, porque de verdad la situación está muy crítica ahí. Y no desde, digamos, la semana pasada, cuando fue este último golpe de Estado, que en realidad, digamos, hizo que empezara un proceso político interno, sobre todo a la región de África Occidental y al Sahel, que es la región del Sub-Sahara.
Exactamente, y esta situación definitivamente no es nueva, porque estamos acostumbrados siempre a revisar la prensa internacional y siempre darnos cuenta de que África en general es un continente con una inestabilidad política tremenda, donde muchas veces vemos golpes de Estado, guerras tribales, y donde siempre estamos sabiendo de un clima de inestabilidad política. El hecho de que África tenga estos recursos y que sea tan apetecido por las grandes potencias, ¿hace justamente que África tenga este clima de inestabilidad constante?
En el fondo, digamos que cuando uno analiza los precios, ¿no?, de estas materias primas, de las tierras raras, del petróleo, del uranio, en el caso de Níger, sí, uno se da cuenta que, digamos, no es que haya sido interés de Occidente en general y de su política imperial, porque aquí estamos hablando de geopolítica. Roberto, yo tiendo siempre a avisar que cuando estamos hablando de geopolítica en general y nos sentamos a la mesa a discutir ese tema, algo está saliendo mal, sobre todo cuando toca hacer este tipo de análisis. Entonces, yo finalmente lo que puedo observar es que los estados occidentales que han controlado, que son, digamos, los ex países coloniales de estas naciones africanas, más o menos, digamos, cuyo nacimiento como república democrática, si se puede decir de alguna manera, han sido creaciones artificiales que a lo largo del siglo XX fueron sucediendo tras la descolonización. Estos países, nunca ha sido interés de Occidente que estos países sean países desarrollados, que sean países estables, porque por las materias primas, fundamentalmente. Y en estos lugares el interés de los medios vacila, ¿no? Oscila un poco. A veces son interesantes y a veces no. Y en el fondo, si uno ve las noticias se da cuenta, ¿no? Cuando uno ve las noticias de acá, respecto, por ejemplo, a la BBC inglesa siempre habla de África, porque para ellos es un tema geopolítico África. Y los franceses también hablan constantemente de sus relaciones bilaterales con los países africanos. Y claro, nunca ha sido interés de nadie que estos países puedan tener políticas de autonomía, el multilateralismo, ¿no? Esta supuesta, digamos, ideología de China y de Rusia por construir este nuevo mundo multipolar, que ya no sea unipolar o bipolar, y pásame el recurso psiquiátrico también, digamos, de control por parte de Occidente, de sus regiones de influencia. Los chinos han, los últimos 30 años, metido una cantidad gigantesca de dinero en estos países. Le han podido dar, digamos, una mascarada de institucionalidad y de servicios. Eso es lo que ha hecho China en los últimos 30 años. Y ahora, digamos que desde que empezó la pandemia, ocho los países que han tenido golpes militares, desde 2019 a 2023. Todos en el Sahel, todos en una línea que corta prácticamente en dos África, y separa el norte, digamos, del Sáhara, Marruecos, Argelia, Libia, que ya son regiones, sobre todo Libia, súper inestables, con el mundo que, digamos, está más bien conectado a Sudáfrica y que ve en Sudáfrica un referente político, económico, hegemónico. Ahora, lo que pasó en Níger es súper importante, porque Níger es el mayor poseedor de uranio de África.
Ese, de hecho, es el séptimo productor mundial, digamos, según las cifras que manejo de la Asociación Nuclear Mundial, digamos. Pero tú mencionaste un tema, Adriano, en el cual definitivamente me gustaría profundizar, porque el 27 de julio, a solo 24 horas de realizado el golpe de Estado en Níger, se habló que esto tendría consecuencias impensadas para la denominada zona de Sahel, digamos, que para quienes nos están escuchando, comprende el territorio de Senegal, Gambia, Mauritania, Guinea, Mali, Burkina Faso, Chad, Camerún, Nigeria y por supuesto Níger. Pero, ¿por qué un evento que pudiéramos considerar de política interna termina teniendo implicancia en nueve países?
Mira, esto es súper interesante, porque finalmente África en estos últimos años ha dado formas de organización, ya, y de formas de organización internacional, organizaciones parecidas a la ONU o a lo que fue la Comunidad Económica Europea después de la Segunda Guerra Mundial, ya. De hecho, digamos, estos países son todos miembros, algunos, porque los que sufrieron golpes de Estado salieron de este organismo, que es una organización económica de los países de África Occidental, que se llama ECOWAS, y digamos que tienen vínculos entre sí, acuerdo, ya, que en este minuto son pedazos de papel. Digamos que los acuerdos valen hasta que alguien dice que no, y es así de frágil.
Si estamos hablando de una zona con este nivel de inestabilidad política, la verdad es que los acuerdos son tanto más frágiles como palabras que se las lleva el viento, según este concepto. Exacto. Porque en definitiva, ¿en quién se puede confiar?
Yo te podría decir que vale para todos los países del mundo esto. los acuerdos son vinculantes hasta que los países deciden que no lo son. Y es, digamos, no una culpa, pero una ingenuidad pensar que no es así, ¿ya? Sobre todo ahora, porque en el mundo que, digamos, nació después de la pandemia, mundial, que puso de rodillas a países en muchos contextos, en muchos aspectos, y estos países, casi todos occidentales, han tenido que poner el foco en otros aspectos. Ahora, lo que es interesante de Níger y lo que es crítico, que tú dices, ¿por qué es crítico? Porque acaba de vencer hace unas horas un ultimátum. Un ultimátum es una declaración documentada y legalmente vinculante que un país le envía a otro como forma de amenaza de declaración de guerra. Unilateralmente Nigeria lo primero que hizo fue cortar la electricidad y toda todos los suministros eléctricos que mandaba hacia Níger. La frontera entre Níger y Nigeria es súper delicada. Ahí operan varios grupos extremistas islámicos. Uno de esos, el más famoso, digamos, son las milicias de Boko Haram, que son milicias islamistas y jihadistas. Y la verdad es que la situación es súper crítica en este minuto. Nadie sabe, y Nigeria no tiene... No tiene la capacidad militar de intervenir en Níger. O sea, no pueden invadir Níger, ¿ya? No existe tampoco una coordinación entre los países como Senegal y Nigeria, como dijimos, en ese sentido. Entonces es todo un poco improvisado y por eso es peligroso. Porque uno aquí no sabe qué va a ocurrir, de verdad no se sabe, de verdad es de dudoso destino lo que va a ocurrir.
Es peligroso, Adriano, sí, básicamente porque estamos hablando de un escenario, como tú nos mencionabas, total y absolutamente impredecible.
Impredecible, o sea, es impredecible hasta que deja de serlo también. Ah, o sea, si aquí, por ejemplo, interviniera una potencia occidental, los franceses, ¿no?, que casi sucede por lo demás, y ECOWAS le pidió a Francia oficialmente no intervenir militarmente para resolver el problema, digamos, a través de las instituciones, por así decirlo, ¿cierto? Y claro, el tema es que todos estamos esperando, porque hace dos horas entró el ejército nigerino a Níger, no nigeriano, hay que tener cuidado ahí con las nomenclaturas, a reforzar la capital, porque se supone que el ultimátum venció. Y se supone que, acto siguiente, Nigeria tiene legalmente, digamos, las cartas para intervenir militarmente, con el aval de los países occidentales que son aliados de Nigeria.
En este punto, Adriano, me gustaría detenerme y me gustaría profundizar, porque, de hecho, Francia, Estados Unidos y la Unión Europea han pedido explícitamente que Bassoum sea repuesto en el cargo.
Claro.
Mohamed Bassoum en este instante está retenido en el palacio de gobierno, contrario a lo que uno pudiera pensar que harían con un presidente destituido. Y los golpistas definitivamente no han manifestado ninguna intención de ceder a las presiones internacionales. La pregunta que no puedo evitar hacerte en este instante, Adriano, es ¿qué tiene realmente a estos hombres tan envalentonados con Occidente, que fueron incluso capaces de quemar la bandera de Francia frente a las cámaras?
O sea, quemar la bandera de Francia es una manifestación común en un país africano que fue colonizado por Francia, eso te lo puedo decir en óptica general. En específico, en este caso, es que tienen a alguien detrás. ¿Cómo explicártelo? Ningún país, ¿no? Ningún país que no sea una potencia atómica, ¿ok?, define sus políticas internacionales, de ninguna forma. Eso también sería una ingenuidad creerlo, o sea, creer que eso es así. Ni, por ejemplo, Roberto, Chile tampoco, ¿ok? Ningún país que sea una potencia puede definir su política de exteriores. Te puedo decir varios países de la Unión Europea que tampoco pueden hacerlo. Italia es un país que no puede definir su política internacional. Alemania tampoco. Son países que tienen vínculos con las potencias que después de la Segunda Guerra Mundial surgieron y manejan todo lo que es el tema del Consejo de Seguridad de la ONU y todo lo que sucede en esa forma parlamentaria que existe en los contextos de organizaciones internacionales. La OTAN es otra de esas organizaciones. Aquí nadie toma decisiones por su cuenta. Ni mucho menos Nigeria, ni mucho menos Níger. golpistas o no golpistas que sean. Aquí no estamos hablando de una revolución, estos no son guerrilleros, son soldados entrenados por Francia, por Rusia, por Estados Unidos. O sea, el general que tomó el poder en Burkina Faso, acompañado por Putin, ese fue entrenado por Rusia. El general que tomó el poder ahora con el golpe en Níger es una persona de Estados Unidos. Los países occidentales han estado formando a estas personas en África, en óptica antiterrorista, en óptica anti-jihadista. Y todos estos países tienen a alguien detrás, por supuesto. Así como Níger, el presidente Bazoum, que fue depuesto, tenía atrás a Francia. Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que cuando las cosas ocurren, ocurren. Y uno tiene muy poco tiempo para actuar. A mí me gustaría enfatizar ese hecho para, digamos, enfatizar el hecho que son dinámicas súper complejas. O sea, a la hora de que hay un golpe, tú ya perdiste la partida. No hay vuelta atrás, no se vuelve atrás de eso. ¿Me entiendes? ¿Me explico? Es como que tú no tienes tiempo de razonar mucho en estas cosas.
Pero se pudiese decir, Adriano, que era un escenario, si bien es cierto, yo te recojo el punto, digamos, de que estas cosas muchas veces ocurren en el momento menos pensado, pero en este caso, Mohamed Bazoum, digamos, el destituido presidente, estamos hablando de un hombre de 63 años, profesor de filosofía y que estaba en la presidencia de Níger desde el 2 de enero de 2021, pero en una gestión marcada por la controversia desde el principio, porque desde claro. Las elecciones, donde la oposición, habiendo obtenido mayor porcentaje de votos, no se queda con la presidencia, y donde Mohamed Bazoum estuvo a punto de ser destituido antes incluso de asumir. La verdad es que todos nos hacemos en este instante la pregunta, ¿qué es lo que sostuvo definitivamente a Mohamed Bazoum todo este tiempo en el gobierno? Porque esto definitivamente era una caldera a punto de estallar desde el principio.
Y de acuerdo con lo que tú dices, a mí me parece que todos los países africanos están en una situación parecida en este minuto. O sea, al día siguiente del golpe en Níger, en Senegal, había manifestaciones masivas en contra de Francia. Digamos que, o sea, ya tienes... ¿sabes lo que ocurre? Que muchas veces estas situaciones se aprovecha el momento, ¿no? Tratemos de leerlo así. Occidente no está pendiente de África, está pendiente de Ucrania. Tienen un frente abierto con Rusia militar en Europa. Y es una guerra que han... digamos, en la que 200.000 soldados rusos han muerto, 150.000 soldados ucranianos han muerto. El foco está ahí. No hay medios para estar en todos lados, a eso voy. Y los europeos, Francia incluida, Inglaterra, Alemania, Italia, han mandado ingentes sumas de dinero y de armamentos a Ucrania. Y los armamentos son cosas lentas. Tú estás regalándole armas por toneladas infinitas de armas a Ucrania, y te estalla un golpe en Níger. Tú no tienes armas para mandarle a la oposición nigerina, a la oposición
exactamente,
a
Exactamente, no, ningún país podría reaccionar, exactamente, ningún país podría reaccionar tan rápido frente a un escenario coyuntural, claro, digamos.
Claro, y estas cosas se tienen que predecir, pero predecir, quizás, y probablemente existen documentos protocolares de Francia para intervenir y evitar que una situación así en Níger o en Senegal o en Nigeria o en Argelia sucedan, pero de ahí a actuar es súper complejo, sobre todo si la intervención de Francia, por ejemplo, se ve amenazada el día 1 del golpe en Níger por Burkina Faso, Chad y Mali. Entonces, si estos tres países, que son tres dictaduras militares, que están alineadas con la nueva dictadura militar en Níger, con Rusia y con China, te dicen que si tú intervienes, ellos van a intervenir a su vez. Tú puedes ahí encontrar muchas analogías con lo que pasó en la Primera Guerra Mundial, si quieres. ¿Okay? O sea, es un dominó de alianzas. Entonces, para evitar que el dominó de alianzas empiece a caer, se tiende a pensar que el papel de un acuerdo, por ejemplo, de Nigeria, de decir nosotros vamos a intervenir y después no lo hacen, claro, es papel, finalmente, ¿cierto? Porque aquí los que tienen poder de intervención no son Nigeria o Senegal, son Estados Unidos, la OTAN, Francia. Esos son los países que tienen fuerza de intervención. De hecho, tienen presencia militar en Níger, los franceses. Tienen 1.000 soldados y los Estados Unidos también tienen alrededor de 800 soldados en Níger estanciados, digamos, permanentemente.
Exactamente, Adriano. O sea, si uno quisiera, digamos, ser un poco irónico con estos temas, pudiéramos decir que en África se detuvo el tiempo porque prácticamente todavía están viviendo los tiempos del colonialismo en ese aspecto. Y tú mismo lo mencionaste. O sea, en definitiva, estos países teniendo todos los recursos naturales y económicos para poder desarrollarse como grandes países, en definitiva a nadie le interesa que lo hagan, porque si no, en definitiva, se cierra la llave de los recursos. Y eso las grandes potencias...
Y eso vale para todos los países, ¿eh?
Exacto.
Vale para todos los países.
Exactamente, pero África siempre ha sido, desde que yo tengo uso de razón, y la verdad es que con estas 5 décadas que llevo en este mundo, digamos, la verdad es que he visto pasar harta agua bajo el puente, y como te decía, África siempre ha sido un polvorín político, pero yo no había visto tanta preocupación internacional en África desde, digamos, lo que pudiéramos denominar la primavera árabe, que terminó, digamos, con la muerte de Muhammad Gaddafi. Como mencionábamos... Exactamente, pero como mencionábamos, Adriano, Níger es el séptimo productor mundial de uranio, según, como te decía, las cifras que yo tengo de la Asociación Nuclear Mundial. Un conflicto en la zona definitivamente... puede causar no solo una crisis energética, sino también una tremenda debacle económica.
Por supuesto, en Francia, imagínate que ellos funcionan con el uranio nigerino y de repente la cuenta te empieza a llegar con un 500% más cara después del coletazo de la pandemia. O sea, ya tienen una situación social súper delicada los países europeos.
O sea, y considerando que la guerra en Ucrania ha hecho estragos en la economía mundial, y eso acá aunque parezca que estamos a miles de kilómetros de distancia, los efectos los hemos sentido todos.
Sí, y te digo, yo sigo a un gran experto de geopolítica internacional, una persona muy preparada que se llama Dario Fabbri, el doctor Dario Fabbri, que, digamos, cuando ve este escenario dice que es harto más grave que Ucrania. ¿Ya? Ucrania es una guerra local para el concepto europeo y ruso, para ese concierto de fuerza, de ejercicio de fuerza. Aquí estamos hablando de 3,5 millones de kilómetros cuadrados, que es el Sahel, y 900 millones de personas en la región.
Adriano, pero tú eres analista. ¿Cuál es el peor escenario al cual nos podríamos enfrentar si esto de verdad estalla?
Una guerra, digamos, a nivel regional en occidente de África, deflagra con las potencias europeas en el campo, sin duda. Y con toda la plata que está invertida ahí. O sea, nosotros no nos imaginamos el tamaño de eso, ¿eh? Es muy difícil de imaginar, te lo digo. Son cifras con cantidades de ceros que no son ni siquiera razonables. Y estoy hablando de las inversiones chinas, estoy hablando de las inversiones rusas, de las inversiones norteamericanas y, en el caso de Níger, sobre todo francesas.
Adriano, me gusta ser tremendamente responsable con la información que entrego en este podcast. Por lo tanto, a riesgo de ser a lo mejor un poco alarmista o un poco exagerado, pero te lo pregunto directamente, ¿nos podríamos enfrentar a un escenario que nos pudiera llevar a un tercer conflicto global? O en fácil a la Tercera Guerra Mundial?
Mira, yo soy un optimista, ¿ya? Yo siempre creo que al final la gente entra en razón, sobre todo los políticos, sobre todo cuando hay grandes intereses.
Pero mi pregunta es clara, Adriano.
Sí, yo te respondo que una de las personas que más se ha ocupado de este tema a nivel internacional como político, que ha sido el rey del Vaticano, el Papa Francisco, dijo que la guerra en Ucrania ya es una guerra mundial. Porque tú tienes que imaginarte que estamos viendo a dos ejércitos enfrentarse y los dos ejércitos están financiados por todo el mundo, digamos, del G7 al G20, metido ahí. Están todos metidos ahí. Entonces, para ti, si una guerra, digamos, entre un país y otro se considera tal cuando hay soldados de ambos países en el campo, claro, la guerra en Ucrania no es una guerra mundial. Pero si la guerra tú la ves como, digamos, desde una perspectiva financiera también, todos los países están metidos en Ucrania.
Exactamente.
Y aquí estamos viendo lo mismo. A mí no me gusta pensar las cosas como guerras mundiales, pero África es un lugar impredecible. Y si Nigeria interviniera en Níger esta madrugada o mañana, ya que, digamos, venció el ultimátum, la situación podría deflagrar en un tercer conflicto mundial. Y habitantes que estarían implicados en este conflicto y que se verían afectados por este conflicto.
Exactamente, eso es exactamente lo que quería precisar, Adriano, y qué bueno que tú mismo lo aclaras, porque cuando hablamos de una guerra mundial, no estamos hablando de un montón de ejércitos peleándose entre ellos, digamos. Estamos hablando de que estos son conflictos donde participa un número determinado de países, pero en definitiva las consecuencias son globales. Y nosotros, sin disparar una bala, podemos ser partícipes o en definitiva sufrir los efectos de estos conflictos bélicos que, como te decía, en este instante tenemos el conflicto en Ucrania, que lo tenemos a miles de kilómetros de distancia, pero cuyos efectos es como si la guerra se estuviera peleando aquí, al lado de nosotros, digamos.
Financieramente por lo menos sí, por suerte que militarmente no, porque las guerras son espacios de resolución de conflictos bien tremendos.
Las guerras definitivamente no son como se ven en las películas, digamos, no tienen esa estética, digamos.
Tengo que decirte que finalmente en América Latina, dentro de todo, tenemos bastante suerte acá, de estar por lo menos lejos físicamente de este tipo de conflicto. Ahora, la deflagración de un conflicto africano en esta región tendría consecuencias increíbles a nivel global, increíbles. No creo que ni siquiera nos podamos imaginar el nivel de consecuencias increíbles que podrían desencadenarse aquí. O sea, es de verdad enorme. Y porque es enorme la cantidad de población que está involucrada, porque es enorme el tamaño de estos países y es enorme la cantidad de recursos que hay implicados, es enorme la cantidad de intereses que existen a nivel global en África. Entonces, uno no quisiera, o sea, yo crecí en un mundo donde a mí me contaban que este tipo de cosas eran imposibles porque había demasiados intereses económicos. Y las economías estaban súper interconectadas, tanto que nadie se querría meter en una situación así, ¿no? A mí me enseñaban eso cuando era chico, ¿no? Las guerras no son posibles porque estamos todos interconectados. En la Primera Guerra Mundial también la gente estaba súper interconectada y en Europa se circulaba sin pasaporte entre los países.
Y muchos crecimos también con la idea de que las guerras ya eran cosas del pasado y definitivamente claro, lo son.
Y definitivamente nunca lo fueron. Fue siempre un espejo. Porque conflictos yo he visto muchos, desde que nací, yo tengo 35, imagínate, el primer conflicto que viví fue el de la disolución de la antigua Yugoslavia. Después vi la guerra en Afganistán, vi la guerra en Irak, vi la guerra en Yemen, en Libia, en Siria, en Egipto. O sea, nosotros nos desacostumbramos a creer que estas cosas estaban sucediendo, simplemente vivimos en negación. Lo que se ve en las noticias es otra cosa. Al final, como hace 2000 años y hoy también, los conflictos armados son un medio de los países para resolver sus conflictos. Finalmente es una herramienta todavía súper vigente, y eso es evidente, y nunca ha dejado de serlo. Siempre lo ha sido. Se le pusieron muchas fichas a las organizaciones internacionales, demasiadas fichas. Por ejemplo, una organización como la ONU, cuyo único lugar ejecutivo, por así llamarlo, es el Consejo de Seguridad, y todo el resto es puramente consultivo. Y la única organización que tiene efectividad y poder fáctico es una organización militar, no política. Deja claro qué tipo de situación estamos, ¿cierto? O sea, como era el Pacto de Varsovia, como lo es la OTAN, a diferencia de la ONU, son organizaciones militares con poder ejecutivo. Las demás organizaciones no tienen poder ejecutivo. Quizás la financiera. Y quizás, digamos, ¿cómo se dice? Financieramente los países se han drogado, ¿cierto? De dinero y de bienestar, tanto que nos parece imposible que situaciones como la que está deflagrando en África, ojalá que no suceda nada, o la de Ucrania, puedan suceder, pero estamos viéndolo. Entonces es como difícil, ¿no?, tener estas dos cosas en las manos y estar en equilibrio.
Definitivamente. Quiero darte las gracias, Adriano Rivadeneira, historiador, periodista, analista internacional y podcaster, por venir a aclarar nuestras dudas sobre este escenario político mundial al que por supuesto, seguiré poniendo atención. Y desde ya, Adriano, te invito a que vengas a conversar sobre este y otros interesantes temas. Y además, quiero recomendar el podcast Historias Felices y Tristes de Occidente, donde Adriano Rivadeneira, la verdad es que realiza un trabajo excelente, recopilando los diferentes episodios y contando de una manera muy, muy interesante los grandes hechos de la historia de Occidente. Así que los invito a escucharlo en Spotify y en las más importantes plataformas podcast. Muchas gracias, Adriano, por estar hoy con nosotros.
Gracias, Roberto, por la invitación. Un privilegio siempre. Gracias y que tenga buenas tardes.
Gracias, igual, Adriano. Un abrazo. Si estás escuchando este punto de este audio, es porque de seguro encontraste interesante este contenido. Entonces, compártelo en tus redes sociales y coméntaselo a todos tus amigos. Preciso y Conciso está disponible en las más importantes plataformas de audio podcast. Escoge tu preferida y suscríbete a cualquiera de ellas para que no te pierdas ninguna edición. Únete a mis redes sociales. En todas ellas me encuentras como Preciso y Conciso. Muchas gracias por su sintonía. Un abrazo y te espero en mi próxima edición. Hasta pronto.
Quedaste bien informado con los temas del momento. Preciso y Conciso, una amplia mirada que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Preciso y Conciso, una mirada diferente.